Gracias, Padre, porque nos llamaste a ser parte de tu redil. Gracias, Padre, porque nuestras vidas estaban en desorden. Nuestras vidas estaban, Padre, en desaliento. Nuestras vidas estaban quebrantadas. Nuestras vidas estaban, Señor, sin un rumbo, sin un sentido, sin una ilusión por qué vivir. Pero viniste a nuestra vida, Padre, y trajiste la solución a todas las cosas. En esta mañana, Padre, yo bendigo las personas, Señor, que en obediencia, Padre, han traído a ti, de acuerdo a tu palabra, de lo mucho que les has dado. Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, que la bendición del Todopoderoso caiga sobre cada una de las vidas aquí presentes, Padre. Gracias por darnos la oportunidad, Padre, de sembrar en tu reino. Gracias, Señor, porque tu reino está siendo expandido. Padre, porque estamos llevando al necesitado. Y somos cada uno, Padre, de los que apoyamos este ministerio de diferente forma. Somos parte de eso. Gracias, buen Dios, por lo que en este año vas a hacer a través de nosotros, lo que vas a hacer en nosotros y lo que vas a hacer a través de nosotros. Padre, te damos la honra y la gloria. Padre, te la damos porque es tuya, buen Dios. Te la damos porque solo tú eres digno de ella, porque solo tú haces los prodigios, los milagros que tú sabes hacer. En el nombre de Jesús, buen Dios, bendice las ofrendas, bendice los diezmos, Padre, bendice las manos, Padre, bendice las vidas de esas personas, Padre, que con fe, Padre, de la gloria traen a tu casa. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a siempre utilizarlo, Padre, en la forma correcta para tu reino, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que en este día estás haciendo en medio nuestro, Padre. Gracias por lo que hiciste ayer y gracias por lo que harás mañana. En el poderoso nombre de tu Hijo, te damos gracias, Señor amado. Gracias, buen Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pueden pasar, hermanos. Vamos a proseguir. Esta mañana, las personas que son miembros del servicio en la mañana, tal vez han visto caras diferentes. ¿Cuántos han notado que en medio nuestro, en esta mañana, hay rostros que usted no mira frecuentemente en el servicio en la mañana? ¿Han notado? ¿Están contentos esos rostros o no? Por favor, son mis hijos, así que trátamelo bien. Este año, hermanos, tenemos una agenda muy linda, una agenda de trabajo que la hemos recibido en una guianza de Dios. Y yo en esta mañana quiero, al servicio de la mañana, como la mayoría, todos sabemos, la iglesia tiene tres servicios. Y es el de la mañana, es el del sábado, sábado en la noche y el domingo en la noche. Y el gobierno de Dios funciona como funciona el lugar donde usted trabaja. Donde usted trabaja hay un supervisor, hay managers, hay empleados, y todos trabajan juntos, unidos para un mismo propósito. En los trabajos, cuando uno tiene una posición de management, ellos le dan a usted una meta y le ponen una fecha donde usted tiene que haber cumplido los propósitos, las metas que ellos le pagan a uno para realizarlas. En el reino de Dios trabaja de la misma forma. Lo único que el cheque no se lo doy yo. El cheque, la bendición, la recompensa, la da el Dios Todopoderoso. Y Él es un ser, hermano, que nunca minimiza los sueldos, que nunca los frisa, que nunca deja de darnos aumento, sino al contrario, entre más nosotros trabajamos para Él, es mejor el pago que recibimos. Amén. Ese es el Dios del que en esta mañana vamos a nosotros a exponerle a usted. Anoche yo lo hice al servicio del sábado, hoy en la noche lo voy a hacer para el servicio de este día, y hoy en la mañana lo quiero hacer con ustedes. La mayoría de ustedes, por cuestiones de trabajo, no pueden asistir a los otros servicios, pero de igual manera, todos como un equipo de trabajo, todos vamos a estar haciendo lo mismo a diferentes horas, con diferentes personas, pero todos para el mismo propósito. La Biblia, yo por falta de tiempo quiero hacer algo diferente. Yo en esta mañana, por falta de tiempo, yo no le puedo, no me alcanza el tiempo para explicarle toda la historia en la Biblia, pero yo solo voy a dejar de tarea a las personas que no han leído el libro de en Génesis, en el capítulo 11. Ahí la Biblia enseña una moraleja para nosotros, un ejemplo, una reflexión de un grupo de personas que trataron con una buena intención hacer algo que estaba contra los planes que Dios tenía definidos para el pueblo de Dios. Acompáñenme ahí rapidito al libro, ahí en Génesis 9. Ahí vemos el consejo que Dios le da a Noé después, cuando ya todo estaba listo, cuando se aproximaba el acontecimiento que iba a marcar la historia para el pueblo de Dios. En todos los capítulos antes de aquí, del capítulo 9, narra la historia donde Noé es advertido por Dios. Noé es el instrumento que Dios usa para avisarle a la gente que venía un diluvio. Esa parte, esa ciudad donde ellos vivían, nunca en la historia había llovido. Entonces, cuando Noé trata de explicarle a la gente el acontecimiento que se aproximaba, la gente se dejó llevar por lo que pensaban, por lo que creían, y no le creyeron a Noé. Y él, exactamente como Dios le dijo a Noé, aconteció, porque vino el diluvio y las únicas personas que sobrevivieron fue Noé con su familia. Aquí en el capítulo 9, Dios le indica a Noé qué quería Dios que ellos hicieran después de que el diluvio pasó y continuara la vida. 9:1, acompáñame a leer, por favor. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando vamos al libro de Génesis 11, vemos un grupo de gente que trataron de cambiar. Ellos decidieron hacer algo diferente a lo que Dios había estipulado. Se unieron y fue tan fuerte, fue tan efectivo el poder en la unión que ellos tuvieron, que si Dios no hubiera intervenido, ellos hubieran logrado realizar el propósito. La idea que ellos tenían era, porque como el diluvio había sucedido y exactamente como Dios había dicho, ellos quisieron edificar una torre que sobrepasara la altura de lo que había sido la medida que Dios le indicó a Noé que construir en la barca. Entonces, cuando llega esta gente y llega con un propósito diferente, la Biblia, acompáñeme ahí rapidito, vamos a estar ahí, vas a leer el capítulo 4, Génesis 11:4. Aquí la gente planea, se une y dicen: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El 5, y dice: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esta es la actitud que nosotros como iglesia tenemos que tomar, que nada nos puede hacer desistir de lo que Dios nos ha enviado a hacer. La vida, las personas, las circunstancias, las etapas de la vida, a muchas veces nos presenta un cuadro diferente, nos presenta circunstancias donde nosotros pensamos, donde podemos llegar a caer en este error que la gente cayó, que ellos pensaron que como nunca había llovido en esa ciudad, no iba a acontecer. En esta mañana, lo que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que comenzar a hacer, tenemos que continuar, seguir haciendo, es creerle a Dios, creerle a su palabra y creerle a la gente que está moviéndose en el corazón y en la palabra de Dios. El año pasado en la iglesia usamos métodos de trabajo y le damos gracias a Dios por todo lo que hicimos, pero como un pueblo de Dios que vamos de conquista en conquista, mejorando cada día más, en este año tenemos una forma, vamos a realizar una forma de trabajo diferente, y la forma va a ser en la forma como el Padre Todopoderoso logró una vez más, después de estas circunstancias donde cada gente comenzó a hablar un idioma diferente. Vamos a ver cómo la gente unida con el corazón de Dios tiene la capacidad de, aunque tenga diferentes ideales, diferentes costumbres, aunque usted y yo seamos de diferentes países, aunque nos hayan creado con diferentes principios y valores, si todos comenzamos a hablar el lenguaje que hablaba Jesús, si todos comenzamos a hablar un lenguaje de amor, un lenguaje de respeto, un lenguaje de paciencia, ese es el lenguaje que en este año la iglesia Verbo de Dios queremos hablar un lenguaje, el lenguaje que habló Jesús, el lenguaje que pudo unificar el pueblo de Dios. En el libro de Gálatas habla de los 18 frutos que el ser humano puede desarrollar en el momento que viene al conocimiento de Dios. Yo quiero que usted ore a Dios y que le pida la confirmación de la forma como vamos a trabajar. Hablando yo con Dios, Dios me mostraba la necesidad de volver a los principios, como Jesús pudo hacer tanto impacto en la vida. Jesús únicamente estuvo 3 años y medio aproximado en la tierra, y hoy en día usted y yo somos efecto de ese impacto que Él vino a hacer a la humanidad. La forma como vamos a trabajar es personalmente. Cada uno de nosotros, los que queramos, vamos a tener una familia, vamos a tener, si usted es una pareja, le vamos a dar una pareja. Si es una persona, una mujer, le vamos a dar una mujer. Si es un joven, le vamos a dar un joven. Si es un niño, vamos a involucrar a toda la iglesia en la misma visión. La meta va a ser sacar a la iglesia hacia afuera. La meta va a ser ir. Jesús en la gran comisión que le dio a sus discípulos dijo, id y hacer discípulos. La gente no va a venir acá. La gente tenemos que nosotros ir a buscarla. La gente tiene que ver en nosotros una conducta diferente. La gente tiene que ver en nosotros un amor diferente. La gente tiene que ver en nosotros lo que Dios nos ha dado a nosotros. El rostro de Dios no brilla en la vida nuestra para que nosotros digamos, para que nosotros nos exaltemos. Eso le sucedió a esta gente. Quisieron construir una torre que sobrepasaba los límites de Dios. Ellos quisieron construir una torre que pudiera llegar hasta el cielo, que pudiera llegar hasta donde Dios estaba. Y Dios tuvo que actuar. Hay poder en la unidad y los podemos unir para bien o para mal. Los podemos unir para hacer un bien o lo podemos unir para hacer un mal. Como iglesia, nosotros tenemos que conocer la ciudad donde nosotros vivimos. Rino es una ciudad donde la gente se está muriendo, donde la gente no ha recibido esa palabra, donde no se le ha abierto esa puerta que puede darle la oportunidad de entrar y cambiar el rumbo de la vida. Esa puerta donde llegamos a conocer a un padre que tal vez nunca tuvimos, a una madre que nunca tuvimos, a un hermano que no tuvimos. Todo lo que a nosotros nos pudo haberse hecho falta cuando venimos a un amor, a conocer el amor de Dios, lo podemos encontrar. Usted y yo lo tenemos, pero Dios no nos los ha dado solo para que hoy en día seamos lo que somos, para que tengamos una vida feliz como la que tenemos. Dios nos los ha dado para que nosotros vayamos y en el toque, cuando usted toque a alguien, cuando yo toque la mano de alguien, esa persona sienta algo diferente. Usted sabe, el amor se puede sentir en la forma que vemos a las personas, en la forma que nos expresamos, en la forma que las tocamos, en la forma que hablamos. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Dios hablaba en mi corazón y me decía, el 2012 es un año donde viene una etapa de vencer, la etapa de sostenernos ya quedó, eso quedó atrás, y bendito Dios y gracias a usted, que usted fue parte de eso. Pero ahora es tiempo de expandernos, ahora es tiempo de crecer, ahora es tiempo que usted dé fruto de todo lo que Dios ha dado en usted. Eso es lo que queremos hacer. La iglesia tiene 3 servicios, y bendito sea Dios que en cada servicio hay gente que dispone su corazón, hay gente que ayuda a lograr realizar un servicio, pero necesitamos más ayuda. Yo quiero extender la invitación a las personas que no están involucradas en ninguna área del desarrollo de cualquiera de los servicios de la iglesia. Estamos en una etapa de crecimiento, y cuando el crecimiento aumenta en un lugar, aumenta también el trabajo. Hay oportunidad de comenzar a decirle a Dios, no con palabras, con hechos, quién tú eres. Con hechos vas a demostrarle a Dios quién es Él para tu vida. Con hechos vas a demostrarle a tu semejante qué es el amor de Dios en ti. Yo quiero en esta mañana motivarlo a usted, motivarle e inyectarle de lo mucho que Dios ha puesto en mi corazón. Viene un año donde Dios va a llenar a su iglesia de dones, de poder. Dios va a fortalecer a su iglesia, porque es un año de nuevo comienzo. 2012 es un año de nuevas oportunidades. Oportunidades de aquí, para aquel que se debilitó, para aquel que cayó, para aquel que se mantuvo, que crezca. Es un año donde tenemos que dejar de apuntar con el dedo, donde tenemos que dejar de juzgar y tenemos que meternos al mover del Espíritu. El mover del Espíritu es como ese canto decía, para sanar, para restaurar, para levantar. Eso es la gente que Dios busca. Esa es la gente que nosotros queremos ser. Esa es la gente que mueve el corazón de Dios. Usted y yo hemos movido el corazón de Dios, porque Dios se agrada cuando a Él se le cree. Cuando usted le cree a Dios, cuando no permite que nada, cuando no permite que nadie, cuando no permite que las circunstancias lo desubique de quién es usted en Dios. Esa es la cualidad más grande que Jesús mantuvo siempre. La gente alrededor de Él quiso hacerlo sentir mal. La gente le decía, tú eres hijo de fornicación, tú ni siquiera sabes quién es tu papá, tú esto, tú es. Y Jesús, ¿qué hacía Jesús? Jesús se callaba, porque en el tiempo, cuando ya era el tiempo que Él tuvo que hablar, Jesús habló y habló para bien. Aún en la cruz Jesús intervino por esta gente. Dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es el paso primero para iniciar este año. Tenemos que pasar por alto las cosas que pasaron. Tenemos que pasar por alto, dejar atrás lo que nos dolió, lo que nos lastimó. Tenemos que ir y primeramente hacernos un examen, un autoexamen, y ver quiénes son la gente a quien nosotros ofendimos. Ir y pedirle perdón a esa gente. Luego ir y nosotros, esa gente, actuar. A veces nosotros decimos, yo ya pedí perdón, yo ya lo hice, pero continuamos en la misma actitud. No volvemos a dar los frutos, las actitudes que hacíamos con esa persona antes que esa persona nos ofendiera. El perdón es más que ir a decir palabra, es actuarlo, es vivirlo, es hacerlo. Cuando tú has tenido una diferencia con alguien, y logras nuevamente hacer la persona que tú eras antes, entonces el perdón se sella. Tenemos que comenzar este año con un corazón descargado, con un corazón donde solo habite tus seres queridos, cuando en un corazón que solo habite la gente que te hace feliz, donde tu corazón habite Dios. Dios quiere una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Este año tenemos que buscar la santidad, tenemos que enfocarnos en la santidad. Cada hogar aquí presente, que no haya en diccionario de esta iglesia la palabra divorcio, que esa palabra no exista en nuestro vocabulario. Hay que eliminar esa palabra. Pero la gente que lo vivió, la gente que lo pasó, tenemos que nosotros ponernos, sentir por los demás. El amor es el lenguaje de Dios, y es un lenguaje que no nos cuesta hacerlo. No tenemos que invertir, no tenemos que hacer nada, únicamente dar de lo mucho que Él nos ha dado. Y quiero agradecer a todas y cada una de las personas que los años anteriores han estado a la par mía. Hay gente que ha sido fiel, hay gente que nunca me dijo yo voy a estar siempre con usted, pero han estado allí. Hay gente que con sonrisas, hay gente que te expresa lo que dicen sin ni siquiera hablar. Y hay gente que habla mucho, y el fruto contradice lo que se habla. Pero esa gente va a recibir, han recibido la misma bendición que yo he recibido. Yo le creo a Dios, y yo quiero este año juntarme con la gente que le cree a Dios, la gente que actúa, la gente que solo habla. Yo quiero invitarte a que vivamos este año diferente. Si queremos ver fruto diferente en nuestra vida, tenemos que actuar diferente. Si tú quieres que alguien cambie, tú tienes que ser el primero en cambiar. Si queremos que alguien cambie, tenemos que nosotros cambiar, y verás cómo esa persona cambia. Comprendiendo, haciendo un análisis de todas las áreas donde pudimos haberlo hecho mejor, haciendo un recuento de las cosas que no logramos hacer y Dios nos envió a hacerla, hemos armado el plan de trabajo para el año que estamos iniciando. Y yo en esta mañana le pedí a parte del liderazgo de la iglesia que viniera, porque yo quiero presentárselo a ustedes. Yo he estado hablando con ellos y todos hemos entendido la importancia de trabajar unidos para el mismo reino, de ayudarnos, de respetarnos, de dejar de querer ser el protagonista de la película. Nosotros, cuando nos desubicamos de lo que la palabra dice, podemos llegar a caer como esta gente cayó. Esta gente trató el propósito que ellos querían, lo pudiesen haber logrado. Si Dios no hubiera intervenido, ellos lo hubieran logrado, pero era un propósito que no iba con el corazón de Dios. Vemos en el libro de Hechos, vemos ahí cómo gente de diferentes lugares pudieron comprender y hablar el mismo idioma. Ahí en Hechos 2, usted lo puede anotar, el libro de Hechos, el capítulo 2, habla del día de Pentecostés, donde podemos tipificarlo como hoy en día. Aquí vemos gente de diferentes países. La mayoría de nosotros hablamos español. ¿Cuántos no hablan español? ¿Levante la mano? Eso. Pero vea, lo que aconteció ahí era una inmensidad de nacionalidades, de idiomas estaban unidos, y a través del lenguaje celestial, del poder de Dios, la gente pudo comprender y hablar el mismo idioma todos. ¿Cuál es el idioma que nosotros vamos a hablar en esta iglesia? El idioma es sacar a la iglesia hacia afuera, que la gente sepa allá afuera que hay un lugar. Muchos conceptos de iglesia están equivocados. Hay gente que cree que es muy mala para venir a una iglesia. Hay gente que cree que no merece estar en una iglesia. Ese es el concepto que nosotros tenemos que quitar, porque la iglesia es todo lo contrario. La iglesia es un hospital. En un hospital hay diferentes ramas, hay diferentes especialidades. En el hospital hay una área que es la emergencia. En la emergencia hay doctores disponibles las 24 horas con la capacidad de curar cualquier enfermedad que se presente. Entonces, entendiendo nosotros todo eso, que el reino de Dios se mueve así. La Biblia dice que cada uno de los aquí presentes somos parte del cuerpo de Cristo. Uno somos mano, otros somos pies, otros somos, usted póngale, pero el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo completo depende de cada uno de los miembros. Así funciona el cuerpo de Dios. Yo quiero en esta mañana pedirle al liderazgo de la iglesia que pase aquí enfrente, y yo quiero pedirles a ustedes que si en el pasado el liderazgo y yo hemos, pasen hermanos, no tengan miedo que les van a dar un ok. Si nosotros hermanos en el pasado, mire, aquí la razón por la que yo los traje, algunos no están acá porque están trabajando, es para que usted los mire y para que usted, si en el pasado ha habido errores de nuestra parte, como yo sé que ha habido, si en el pasado hemos actuado incorrecto, si en el pasado lo ofendimos, le fallamos, que nos dé nuevamente una oportunidad. Le vamos a demostrar primeramente a Dios y a usted, como un miembro de esta iglesia, como un hijo de Dios, como un príncipe, como una princesa, como lo que es, como Dios lo mira, lo vamos a tratar en este año y siempre. Hemos aprendido de nuestros errores, hemos aprendido, pero nuestra voluntad está. Esta es la gente que junto con usted me ha ayudado a mí a estar hasta hoy en día. Y esta es la gente que hemos entendido que necesitamos cambiar, que necesitamos hacer las cosas mejor, que necesitamos hacerlo con el corazón de Dios. Cuando hacemos las cosas con el corazón de Dios, todo va a estar bien. Yo le voy a dar el tiempo a cada uno de ellos y ellos le van a explicar a usted en qué área ellos van a estar trabajando. El año pasado fueron 4 áreas de la iglesia que sí logramos mantenernos, sostenernos, que logramos sobrepasar, que no nos rendimos y que le creímos a Dios. Fueron 4 áreas que le creyeron a lo que Dios le dice. Es fácil hacer las cosas cuando tienes mucha gente que cree en ti, cuando tienes gente que cree en lo que Dios hace en ti, cuando tienes gente que te apoya. Pero ese no es el caso. El estar en un liderazgo muchas veces se recibe todo lo contrario. Pero el año pasado hubieron 4 áreas en la iglesia de personas que no lograron que nada de las circunstancias detuviera y los confundiera en la identidad que ellos son. Esas personas están aquí, y de igual manera está un grupo de gente bella, gente que está dispuesta a cambiar, gente que ha entendido el privilegio que es servirle a Dios, gente que estamos ante usted pidiéndole una nueva oportunidad, gente que hemos entendido que el reino de Dios se desarrolla con amor, siendo dueño de lo que callamos y esclavo de lo que hablamos. Y Yo quiero en esta mañana darle gracias a cada uno de ustedes, de ellos, y la gente que se mantuvo el año pasado. Esa es la gente que va a permitir que ha abierto camino para donde Dios nos lleva. Esta iglesia, este año, es un año glorioso para esta iglesia. Es un año donde la gloria de Dios va a descender como nunca, y va a descender sobre cada uno de los que le creen a Dios, sobre cada uno de los que mantenga una vida en santidad, una vida en comunión y cumpliendo lo que la palabra dice, que sin paz, sin santidad, no veremos a Dios. Hay que dejar atrás todo lo que pasó. Usted que nos visita en esta mañana, usted que es nuevo en la iglesia y tal vez no comprende mucho lo que le estoy diciendo, en su familia, comencemos en la familia. Hay muchas torres en familias, la familia hablando diferente idioma, la mujer con un lenguaje, el hombre con un lenguaje diferente. Es tiempo de derrumbar todas esas torres y comenzar juntos a edificar la torre que nos va a llevar al cielo, no con el propósito que esa gente quería llegar, sino con el propósito que el día que Dios nos llame, el día que Dios venga, llevar en nuestras manos esas almas que nosotros hemos ido a rescatar. Y quiero en esta mañana agradecer a cada uno. Y usted que está ahí en la silla, invitarlo. Hay muchos de que están ahí en la silla que están, ven usted para acá, señores. Usted. No. Ya lo regañé ya a las 8. Vea, algunos de nosotros estamos activos en algunos de los servicios, hay unos que están activos en todos. Eso es lo que queremos hacer, que usted que no ahorita está activo en una área, cada uno de ellos va a presentar las áreas donde va a trabajar, y usted en discernimiento del espíritu, usted sabe qué es eso, ¿verdad? El discernimiento. Usted como una ovejita, mire, la ovejita tiene una cualidad que ella nomás escucha la voz del pastor. En los rebaños de oveja, cuando el pastor llama a la ovejita, ella sale corriendo y lo sigue a él únicamente. Usted en ese discernimiento, usted le va a pedir a Dios en qué área usted quiere integrarse, y así cada uno vamos a armar un equipo de trabajo. El trabajo del 2011 fue un trabajo arduo, un trabajo que si hubiéramos desarrollado el año con más unidad, con más principio de la palabra, que si hubiéramos logrado entender nosotros lo que hoy en día hemos entendido, hubiéramos obtenido un efecto diferente, hubiéramos obtenido una cosecha diferente. Pero bendito sea Dios que somos humanos y como gente humilde reconocemos los errores que cometimos, pero queremos demostrar un nuevo comienzo en nuestra vida. El servicio a la mañana quizás fue una de las áreas donde más trabajo se le delegó a una persona. Yo quiero agradecer a hermano Jaime, a su esposa, el servicio de la mañana, hermano. En la noche nosotros habemos más y nos ha costado a nosotros. El servicio de la mañana fue uno de los servicios, yo estaba angustiada un día porque no había quien se encargara del servicio de la mañana. Y un día yo hablé con hermano Jaime y le dije, hermano, ayúdeme. Él no me dijo dos veces, pero yo no le dije pues que toda la carga le iba a caer a él, ¿verdad? Sino que yo por discernimiento de espíritu, yo supe que él tenía el corazón para hacerlo. Y vea, Dios es fiel, porque todo lo que nosotros hacemos con amor, lo hacemos con esa disposición. Dios pone el equipo de gente. Hoy en la mañana a Ujieres ya en el servicio, al principio a él le tocaba predicar, le tocaba limpiar, le tocaba hacerle de Ujier. Ahora ya no es así. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con esto, hermano? Que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios cumple el propósito en nuestras vidas. En la noche, mire, en la noche nosotros, en la mañana, ustedes son más poquitos. Y la mayoría de cosas en los momentos más fuertes de la iglesia, en la noche nosotros, yo con mano Jaime por teléfono, ¿verdad? Pero nosotros en la noche que nos vemos más es donde usted tal vez nunca se ha dado cuenta, pero nosotros nos ha tocado como sostener todo en una forma más grande. Y eso, le digo, es lo que hoy en día nos permite llegar a donde vamos a llegar. Los servicios ahora están ordenados. En la mañana está encargado hermano Jaime, él tiene un equipo de personas, ellos vienen en la noche y sirven en otras áreas. El sábado está el hermano Carpio. El hermano Carpio tiene un equipo de personas. Vamos a trabajar diferente en los tres servicios, pero todos los tres servicios juntos con un propósito, bajo una misma visión, bajo una misma meta, y es de sacar la iglesia, Verbo de Dios, allá afuera. La gente necesita, hermanos, saber. El sábado en la noche vamos a hacer cambios. Hermano Carpio, hermana Norma, ellos son los encargados del servicio. El domingo está el hermano Noé con su esposa. Pero en la noche nosotros como que tenemos más brazos en que sostenernos, porque somos más. Pero ya el servicio en la mañana ya hay un equipo de trabajo. Entonces, todo lo que ha funcionado va a continuar igual, nomás que vamos a organizar la iglesia, vamos a estructurarla en una forma más organizada. Ejemplo, la persona que esté encargada de un departamento va a hacer lo mismo en el día, en la mañana, que en la noche, pero cada quien respetándonos los espacios, respetándonos las áreas, todos trabajando para la misma empresa. Y el dueño de la empresa está allá en los cielos y está aquí en medio de nosotros. Amén. Bueno, yo voy a ir pasando el tiempo, el micrófono, y cada uno, los hermanos, ¿quiénes saben quiénes son los hermanos Ventimía? ¿Quiénes conocen a ellos? Mire, ellos son unos hermanos muy lindos, los hermanos que tienen poco en el evangelio, pero mire, yo